Nadia, ¿cómo estás? Buenos días, acá junto a Walter te saludamos. Conrado y Walter, ¿cómo
¿Cómo
va?
están, Conrado, Walter? Buen día.
Buen día.
Bueno, gracias por estar en esta mañana. Contanos un poco de qué va todo esto, ¿no? Acá tenemos ahí un futuro, quizás alumno, si es que se pone,
¿A vos
pero.
te parece que me exijan tanto?
Tan temprano a la mañana, ¿no es cierto?
Claro, aparte estoy entre resfriado y medio dormido y este tipo me quiere tirar las tablas casi como si fuese una fogata.
Tan temprano. Para encender el fuego del artista que hay en vos.
Claro.
Bueno, sí, en realidad es más o menos la hora a la que la gente se va preparando para ir a la clase, porque las clases son de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía. Hay algo de entrenar a la mañana que al principio pareciera como más parecida a esa tortura de ir al gimnasio a la mañana, esa gente que hace esas cosas locas de comprometerse con actividades físicas a la mañana. Y la verdad es que el 100% de las veces con las personas que asisten al taller charlamos que nunca te arrepentís de ir y en general te arrepentís de no ir. Son las 12:30 del mediodía de un jueves y ya entrenaste, tuviste un vínculo muy saludable con el espíritu en estas épocas en relación al teatro, a la creatividad. Y además movemos bastante el cuerpo, así que la verdad es que es un horario que en principio pareciera medio delirante, pero la tradición del teatro acompaña bastante que se entrene por la mañana, así que decidimos encararlo.
Qué bueno, sí, es un horario distinto porque la verdad que la mayoría de las propuestas que venimos tratando son siempre por la tarde, ¿no? Hay que hacerse el espacio en la mañana también, ¿no?
Sí, en general, bueno, por supuesto que las personas que quizás tienen un trabajo de lunes a viernes, más de oficina o administrativo, o en algún local, por supuesto que es una lástima, pero bueno, quizás hay otros espacios a la tarde, pero este espacio también es para tal como la época a veces manda, los trabajadores independientes que quizás pueden hacerse como espacios cuando tienen un hueco, en general suelen ser las personas que pueden asistir al taller o estudiantes de algunas carreras que cursen por la tarde o la noche o gente que trabaja la tarde o la noche.
Muy bien. ¿Hay un cupo?
Mira, en realidad Ave Fénix es enorme, no sé si lo conocen,
Sí.
si han tenido el gusto. Bueno, es un espacio donde realmente se puede desplegar físicamente mucho, así que en este momento el taller está con un número de entre 11 y 12, dependiendo el día, porque también hay algo de, bueno, de que siempre en un número así, entre 11 y 12, siempre hay uno o dos que pegan un faltazo, pero la verdad es que el espacio puede albergar 20 personas fácil. De hecho, hicimos un intensivo hace un año en Ave Fénix, en el que hubieron 25, 26 personas y comodísimos. Es un espacio muy, muy enorme y muy preparado para eso.
Pensaba en una cuestión que parece como de sentido común, y como sabemos, el sentido común es casi inexistente, ¿no? ¿Qué es esto de que cuando uno piensa en la actividad teatral, se imagina a cuatro o cinco tipos y tipas alrededor de una mesa que vienen ensayando el guión y que no tiene ningún tipo de actividad física? Y también se entrena. Y vos hablabas sobre el espacio que tiene Ave Fénix. Y también tiraste por ahí la cuestión esta de la actividad física. Contanos un poquito sobre eso para desmitificar esto de los cuatro o cinco tipas que están
Leyendo un guión.
discutiendo un guión, un
Claro.
libreto.
Está buena tu pregunta. ¿Hay algo en relación a lo que construyó Hollywood mismo, ¿no? O las películas o el imaginario sobre la idea de ensayar que implica una cuestión racional y mental e intelectual, digamos. Y en realidad, luego de ese momento en el que quizás, si es que uno está efectivamente ya ensayando una obra, digamos que eso es parte como de un proceso posterior al entrenamiento, pero incluso si uno está ensayando una obra, Hay algo de lo físico que necesita ponerse en funcionamiento en el momento en el que yo necesito pasar del papel a la acción.
Sí.
Y efectivamente, si voy a estar 2 horas transitando por el cuerpo en una obra o en una película meses, las características de un personaje, necesito abrir algo. En el teatro, en la actuación en general, hablamos mucho de poder abrir algo que tiene que ver con la escucha, con la posibilidad de estar en presente con otras personas, con la posibilidad de abrirse a la creatividad de lo que pueda llegar a surgir en una improvisación. Y la verdad es que la única manera de callar en general a esa cabeza neurótica que suele empezar a decirnos cosas como que lo estamos haciendo muy mal, como que es una pavada lo que estamos haciendo, como que no tiene ningún sentido. En general, la manera más accesible y más fácil de lograr que eso suceda es a través de agitar un poco el cuerpo y estar en lo que llamamos más el pensamiento del cuerpo que el pensamiento de la cabeza.
Ajá.
Y allí empiezan a abrirse cuestiones muy interesantes que no son tan del orden cotidiano, ni de esa persona que resuelve problemas cotidianos, sino que empiezan a ser más del orden de la creatividad y de lo impensado y de meterse hacia lugares incluso intelectuales, pero que tienen que ver no con el cotidiano de esa persona, sino con un costado ficcional al que
sí.
esa persona puede acceder, más o menos.
Sí, hay una cuestión, no solo con el teatro, sino con otras actividades, esto que vos marcabas sobre lo racional y lo emocional. En general se dice, bueno, el arte cura, pero transitando ese lugar de desprenderte de aquello tan rígido que es, en todo caso, el deber ser, y digo desde lo racional, termina siendo la práctica teatral un espacio casi terapéutico, ¿no?
Bueno, es interesante, hay muchas personas que desde lo pedagógico llevan la práctica teatral hacia ese lugar como un lugar que buscar. Yo desde mi lugar de pedagoga, incluso como actriz, no es un lugar que busco, sino que creo que es un lugar que por decantación, en la medida en la que uno conecta con el espacio, genera estructura, digamos, en ese lugar, acude con rutina y establece con ese grupo un vínculo seguro, eso sucede siempre.
Sí.
Pero no es un lugar que yo busco. Hay otras ramas del teatro, como el psicodrama, como el teatro del oprimido. Digamos, hay un montón de otras ramas que buscan quizás esto más terapéutico como un fin más claro. El fin de las clases que yo coordino es artístico, está mucho más asociado a la pavada, a poder soltar un poco ese cotidiano que en momentos quizás como este está bastante apremiante y sofocante. Y en el espacio, quizás eso que vos llamás curarse o sanarse, de alguna manera está asociado a la enorme libertad que proporciona estar 2 horas y media con adultos jugando y metiéndonos en vericuetos que tienen que ver con la ficción y con el juego y con la pavada y con el despliegue físico del juego, donde de alguna manera podemos como olvidarnos un poco y a hacernos cargo de otros impulsos y de otros deseos. Y para mí, si hay algo sanador, está en eso, digamos.
Nadia, bueno, le cuento un poco a la gente de la audiencia también. Ella es actriz, docente, cineasta, la escuchamos recién también, licenciada en realización de cine en la Universidad Nacional de La Plata. Ha trabajado en distintas producciones, en TV Pública, Netflix también. También estás en el espacio Inca, sos como la referente, responsable del espacio Inca aquí en El Bolsón. Programás los contenidos, ¿no? Que cada vez también se van ahí, que podemos disfrutar, ¿no? En los domingos aquí en el espacio Inca del Bolsón. Quería consultarte también, en marco de toda esta situación que estamos atravesando, ¿cómo está el espacio Inca?
Bueno, el espacio Inca lo inauguramos gracias a un convenio entre el municipio y Inca. Empezamos las gestiones con Mati Balistreri, que es mi otro colega con el que iniciamos, digamos, el inicio de la apertura. Y en septiembre recién del año pasado logramos abrir el espacio con la inauguración, con la venida del presidente del Inca, etcétera. Desde ese momento hasta ahora pasaron, como ya sabemos, un montón de cuestiones a nivel nacional, sobre todo de una manera bastante clara, viéndose atacadas algunas instituciones como el Inca, por hacerle creer un poco a la gente que básicamente que el hambre de los chicos es culpa de instituciones como el Inca, ¿no? ¿Cierto? En principio, de una manera muy sintética, poder aprovechar para contarle a la gente eso que tanto nos cansamos de repetir, que es que el Inca es un ente autárquico, que se financia solo, que no es el Estado quien lo financia, ni los impuestos de nadie quien lo financia. Hay una parte grande que sale de la radiodifusión y de la televisión, de impuestos que pagan por comercializar contenidos, sobre todo en la televisión, y después el gran porcentaje es un 1,1% que pagan todas las entradas de cine de todo el país, que es con lo que se financian sobre todo los fondos de fomento del Inca y su institucionalidad en términos de contratos de personal, etcétera. En relación al espacio Inca de acá, así como todos los espacios Incas del país, siguen funcionando con total regularidad. A nosotras las películas que nos mandan, nos las están mandando en tiempo y forma, sin ninguna interrupción. Eso va a seguir todos los domingos a las 8:30. Pero lo que sí está pasando es que hay una gran crisis institucional donde, por ejemplo, no se ha podido aumentar el valor de la entrada desde que se inauguró en septiembre. Entonces la entrada sigue a un valor de 400 pesos y de 200 pesos, lo cual hace que se desfinancie absolutamente y que empiece a perder muchísimo valor para los municipios que lo sostienen o para las personas que lo sostienen. Entonces, desde ese lugar es que un poco se cumple ese deseo tan grande que ha publicado ese ministro el otro día, donde dijo saluden al Inca que se va, en Twitter. Hay algo en relación a eso que bueno, de alguna manera entendemos que el deseo es implosionar un poco, digamos, no es pagar el costo político de destruirlo, sino un poco desfinanciarlo y llevarlo un poco a las ruinas. De momento, frente a tan catastrófico panorama, el Inca sigue funcionando, va a seguir funcionando, y tiene un costo muy bajo porque es solo enviar películas que producen distribuidoras gracias a fomentos del Inca. Entonces, desde ese lugar el circuito todavía tiene poco costo y puede seguir haciéndose. Pero lo importante es que la gente vaya a las salas, es que llenemos las salas y que con eso podamos de alguna manera sopesar y contrapesar el abandono, digamos, por parte del Estado.
Hay un tema ahí, Nadia, que me parece, viste que a veces uno le esquiva algunas cuestiones porque resultan demasiado jodidas, traumáticas, entonces termina escondiendo alguna cosa. Bueno, se ha dicho hasta el hartazgo de lo que significa el Inca, de qué manera se financia, cuáles son los méritos o los beneficios que tiene para esa zona del arte, de la cultura argentina. La pregunta es que, bueno, si se financia, si la cosa está funcionando, si Argentina tiene un lugar destacado en el mundo con el cine, que el Inca es un ejemplo no solo para la Argentina, sino para otros países en cuanto al fomento de la cultura nacional. ¿Qué hay detrás cuando se dice, bueno, cerramos el Inca?
Sí. Bueno, por supuesto que me encantaría tener la respuesta y no la tengo. Sí pienso cosas y me parece que también un poco el problema en este momento es que hay mucha confusión, como no hay claridad, y yo creo que sobre todo como un poco las ideas tienen que ver con eso, con confundir y con abusar un poco los criterios de las personas en relación a las cosas. Hay claramente un deseo de que las plataformas, que son privadas, las plataformas que producen contenido como Netflix, como HBO, como Amazon Prime, de alguna manera lo que se especula es que esas plataformas puedan empezar a ocupar, así como en otros aspectos, que privados puedan empezar a ocupar lo que supuestamente un Estado deficitario no puede y hace mal y todo este recurso que tiene. Entonces, de alguna manera, un poco lo que se supone, yo no sé nada en términos legislativos, soy bastante burra en ese sentido y en general intento no hablar de más porque me meto en camisas de once varas, pero sí entiendo que de alguna manera un poco lo que pareciera hacer es que se prepara el terreno para que haya un como soltarle un poco ciertas restricciones a las plataformas y que no paguen impuestos y que puedan de alguna manera desplegar y empezar a ocupar ese espacio, digamos, de financiamiento, donde de alguna manera la consecuencia más inmediata es que las únicas personas que van a poder producir contenido son personas que tengan plata o privados con mucho financiamiento, y eso mata un discurso de un país. De eso se habla, digamos. Y las personas que filman los documentales tan importantes que hablan sobre la historia de nuestro país, polémicos, un montón de veces hablando incluso en contra del mismo Estado o de ciertas instituciones, esas películas que tanto necesitamos porque narran la historia de un país, bueno, si se desfinancia el Inca y de alguna manera solo estamos en manos de privados, va a ser muy difícil que se cuenten esas historias.
Sí, sin lugar a dudas. Nadia, nos queda ya poco tiempo, pero queríamos tocar ese tema que nos parece muy importante. La cultura nos parece muy importante, claro está, y en eso también va esta propuesta que tenés de entrenamiento actoral ahí en AE Fénix, que recordamos que comenzará ya este jueves o el próximo.
Ya empezó, empezamos en marzo.
Ah, bien, ya está en marcha. Sí. Para anotarse, ¿cómo puede hacer la gente entonces?
La gente puede escribirme a mi Instagram, que es la Nani Lozano con Z. Y si no, comunicarse con las redes de AE Fénix, que siempre están ahí disponibles con toda la data. Y si no, a mi mail, que es Nadia Soledad Lozano con Z, @gmail.
Perfecto.
En cualquiera de esos lugares pueden encontrarme, es los jueves de 10 a 12 y media en AE Fénix, en el bolso.
Perfecto. Toda esta info también la vamos a subir a nuestra web, así también tienen un lugar más para poder consultarlo. Nadia, bueno, muchas gracias por esta nota y éxitos ahí con esta propuesta de entrenamiento actoral ahí en AE Fénix, éxitos también con nuestro espacio Inca.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo grande.
Abrazo grande para vos también. Ahí pasaba Nadia Lozano, entonces, entrenamiento actoral en AE Fénix los jueves de 10 a 12:30 y para todos, con experiencia o sin experiencia.